Kevin Walsh se hizo cargo de la Fed en una de las peores semanas de su historia. Con la inflación volviendo, el petróleo haciendo máximos, Japón vendiendo deuda estadounidense y la métrica que vamos a usar durante todo el vídeo, el gap. La diferencia entre lo que la Fed dice oficialmente que va a hacer con los tipos de interés y lo que el mercado tiene en precio para el futuro. Este diferencial está ahora en 73 puntos básicos, un 0,73%, la diferencia más amplia entre lo que ha dicho la Fed que hará y lo que el mercado cree que hará desde noviembre de 2007. Esto es el Fed Dot Plot, este gráfico que señala la expectativa de tipos de interés para los próximos trimestres por parte de la Fed, muestra dos recortes en el próximo año y medio, mientras que el mercado indica cero recortes y probablemente una subida. Las tres veces que este diferencial ha alcanzado este nivel de separación, los meses siguientes han sido caóticos, por no decir catastróficos. Esas tres veces fueron en noviembre de 2007, el preludio de la gran crisis financiera, en junio de 2013, cuando estas diferentes expectativas cristalizaron en el conocido como taper tantrum que quebró a los mercados emergentes, y en septiembre de 2021, justo antes del fin de la transitoriedad de la inflación y la reacción del Banco Central que hundió los bonos. En otras palabras, si crees que Mourinho tiene un marrón con el Madrid, francamente no tiene nada que envidiar a Kevin Walsh. Pero, ¿por qué el mercado espera que la Fed suba tipos de interés? ¿Por qué la expectativa del mercado es contraria a la que la Fed lleva señalando en los últimos trimestres? La explicación la encontramos en la newsletter de Informationist, donde publicaban una superposición temporal entre la inflación de los años 70 y la inflación de los últimos años, mostrando una correlación entre ambas del 0,93. Es decir, una relación muy potente entre ambos escenarios. Si esta relación se mantiene, el próximo pico de inflación, que será peor que el que se vivió en 2022, llegaría entre 2027 y 2028. Y es justamente debido a estas expectativas de inflación que el mercado espera que la Fed tenga que subir tipos de interés y no bajarlos. Espera, por tanto, que el mercado venza y la Fed claudique. Sin embargo, yo tengo otra teoría. Así que hoy voy a venderte mi tesis y para ello te voy a contar qué pasó realmente en los años 70. ¿Por qué la experiencia inflacionaria de entonces explica cómo funciona la Fed ahora? ¿Qué genial paralelismo encontramos entre el salvador de la Fed entonces y el nuevo jefe ahora? Y con suerte, finalmente te convenceré de que otra visión es posible. Y si el mercado se convence también, para lo cual solo habrá que esperar un par de meses, el giro desde aquí puede ser épico. Así que dale like si crees que la Kevineta lo tiene peor que Mou y veamos esto. La inflación de los años 70 respondió a dos golpes por el lado de la energía. Por un lado, la guerra del Yom Kippur y el embargo de la OPEC en 1973, que cuadriplicó los precios del petróleo, y, pocos años después, la caída del Shah de Irán en 1979, el cese de la producción de petróleo en este país y la llegada del actual régimen a Irán. Esta es la narrativa imperante, un shock de precios derivado de dos crisis seguidas en el petróleo y una desinflación en medio gracias al cese del shock. Pero esta no es la lectura principal de este suceso que tienen en la Fed, y sin duda no es la que de este episodio saca Jerome Powell, nuestro Jeremías, el ex jefe de la Fed. En opinión de Jeremías, el problema de la inflación en los 70 se debe principalmente a la credibilidad, en concreto a la pérdida de credibilidad del Banco Central debido al pecado capital cometido por Arthur Burns, el jefe de la Fed durante gran parte de este episodio, quien pivotó a mitad de ciclo. Arthur Burns era el jefe de la Fed en 1971, bajo el presidente Nixon, quien venía calentito tras sacar al mundo de lo que quedaba del patrón oro y decidió pasársela metiendo presión a la Fed. Gracias a unas cintas con grabaciones ahora públicas que se usaron para perseguir judicialmente a Nixon, sabemos de las actividades del presidente en relación a la Fed y la presión a la que sometió al pobre Arturito Burns para que bajase tipos y le ayudase así a salir reelegido. Hay hasta 6 cintas de la Casa Blanca en las que encontramos una campaña de filtraciones anónimas a la prensa por parte de Nixon para presionar a Burns y una propuesta que no llegó a efectuarse para ampliar el número de los miembros de la Fed para que así Nixon pudiese tener la mayoría en este consejo. Una idea que seguro que Trump se ha planteado en algún momento. El caso es que esta presión sobre Arturito causó efecto y pocos meses después de las elecciones en las que Nixon ganaría, bajó los tipos de interés a pesar de que la inflación no estaba del todo controlada. Pero lo más grave, al menos para Jeremías, fue que cuando eventualmente subió los tipos de interés para enfrentar la inflación, allá por 1973, acabó pivotando de nuevo, bajándolos con fuerza nada más recibir los primeros malos datos desde la economía. Una subida, seguida de una bajada, y que acabaría en otra subida ya con otra Fed, un pivote en mitad de ciclo que destruyó la credibilidad de la Fed. Pues al final nadie se creía lo que haría la Fed y pensaban que simplemente respondería al mercado. Este es el pecado capital que Jeremías ha evitado durante sus años al mando de la Fed, hablando en cada momento de anclar expectativas y moviéndose siempre de forma calculada y en línea recta. La credibilidad de la Fed solo se recuperó con la llegada de Paul Volcker en 1979, quien, como sabemos, subió los tipos de interés hasta el 20% para controlar la inflación, hundir la economía ya de paso y recuperar el control de la economía global bajo el dólar. Además de los riesgos de pivotar y la importancia de la credibilidad, dos factores que han marcado el mandato del jefe de la Fed saliente, hay otro elemento en este periodo que es muy relevante para el momento actual. Y es que cuando en 1981 llegó Reagan al poder, un presidente al que encuentran muchos parecidos con el queridísimo líder actual, en lugar de atacar a Volcker y sus políticas, para nada populistas y opuestas a su agenda, hizo todo lo contrario. Respaldó la política de tipos de interés por las nubes de Volcker, a pesar de que hacerlo le costó la economía y perder las elecciones de medio término, unas como las que se presentan en noviembre de este mismo año para Donaldo. El contexto entre ambos momentos es sorprendentemente similar. Dos presidentes igualmente populistas, unas elecciones de medio término a las que se llega con la economía lejos de su mejor momento y en ambos casos con un jefe de la Fed sorprendente en tanto que no parece ser del corte que quiere su presidente y que aún así ambos aceptaron para dirigir la Fed. Tanto Volcker entonces como la que viene ahora tenían ideas muy claras sobre lo que querían hacer. Y mi tesis es que igual que nadie esperaba lo de Volcker, era imposible imaginarse que subiría tipos al 20% y lo mantuviesen al cargo, creo que nadie espera lo que hará Kevin Warsh. Pero antes de seguir contándote qué creo que va a romper Kevin, déjame avanzar qué tendrá que ver con los tipos reales, sobre todo en los bonos más comunes y también que afectará durante años. Así que, ¿cómo protegerte frente a esto? En Kraken tienes tres vías para lograrlo. Obviamente puedes comprar Bitcoin, lo puedes sacar a tu monedero en cualquier momento y te protege así de devaluaciones. Pero también puedes encontrar instrumentos indirectamente respaldados por Bitcoin que te ofrezcan un tipo de interés tan elevado que en relación a lo que paga la deuda tradicional salgas ganando sí o sí. Esto sería, por ejemplo, STRC, la acción preferente perpetua que paga un 11% de Strategy, ahora mismo un 11,5%, revisado mensualmente para mantenerlo anclado al par de $100, sin fecha de vencimiento, liquidable en cualquier momento y que Kraken recompra automáticamente para ti, de forma que ese 11,5% se va acumulando en nuevas STRCs. Esto lo puedes encontrar en su apartado de Xtocks, donde la oferta de acciones y otros instrumentos tokenizados sigue creciendo. Además, si entras por el enlace de la descripción o del comentario fijado, por tus primeros 100 euros, Kraken te pone otros 15 euros en Bitcoin, un más 15% instantáneo. Históricamente, el mercado no da demasiadas opciones al Banco Central cuando le indica dónde piensa que deberían estar los niveles de tipos de interés. Y cuando digo que no deja demasiadas opciones, lo digo basándome en que en los tres momentos, en los últimos 20 años en los que el diferencial entre lo que la Fed dice que va a hacer y lo que el mercado piensa que al final va a acabar haciendo ha sido tan grande como es ahora, los resultados han sido quiebras masivas. El primero es noviembre de 2007, justo antes de la quiebra del banco Lehman Brothers. En ese momento, con Bernanke al frente de la Fed, la opinión del Banco Central era que el problema de las subprime estaba contenido. La proyección de tipos mostraba que estarían en el 4,5% para finales de 2008. Sin embargo, el mercado decía que el 4,5% era totalmente insuficiente y que seguramente los tipos llegarían al 3,1%. Menos de 12 meses después, la Fed acabó recortando no solo hasta ese 3% que esperaba el mercado, sino hasta el 0,25%. 425 puntos básicos por debajo de lo que indicaban 10 meses antes. La lección aquí fue que si la Fed se resiste a bajar tipos cuando la economía se rompe, el resultado no suele ser bueno ni para la economía ni para la Fed, y sobre todo para los mercados, pues el Standard Poor's 500 cayó casi un 40%. El segundo momento lo tenemos en junio de 2013, de nuevo con Bernanke a los mandos, quien en una rueda de prensa advirtió que los días en los que el Banco Central compraba bonos directamente en el mercado, es decir, imprimía dinero y compraba, estaban cerca de acabarse. El mercado inmediatamente vendió bonos, subió el tipo de interés en el mercado y se alejó enormemente de los tipos de interés que la Fed preveía para los próximos meses. Y aquí la Fed no siguió al mercado, dejó que el interés de los bonos subiese y consiguió que los países emergentes, muy expuestos al dólar y a los tipos de interés en esta moneda, cayeran con fuerza. La cesta de países emergentes cayó un 20% en unos pocos meses y el oro un 30%. La Fed aquí decidió no seguir la subida del mercado y este es el episodio que más se puede parecer al momento actual y que también acabó en quiebras. Finalmente, en 2021 tuvimos el último escenario parecido, alrededor de la famosa inflación transitoria. En ese momento, a pesar de que la Fed planteaba en sus números que los tipos de interés se mantendrían bajos, cerca más o menos del 0,25%, el mercado los llevó casi 100 puntos más arriba. Lo que acabó pasando, como sabemos, es que la inflación transitoria no fue tan transitoria y la Fed acabó siguiendo al mercado, subiendo los tipos de interés hasta el 4,5%, bastante por encima de lo que el mercado tenía en precio inicialmente y de nuevo hundiendo los mercados. En este caso, quien peor lo pasó fueron los bonos. Estos tres escenarios muestran que históricamente el famoso dot plot, esta previsión del Banco Central sobre dónde estarán los tipos de interés en los próximos meses, falla. Falla a lo grande y el mercado acaba teniendo razón. Si este patrón se mantiene, lo que el mercado le estaría diciendo hoy a Kevin Warsh es que tendrá que subir tipos para cerrar el actual diferencial respecto a los tipos de interés que espera el mercado frente a los tipos de interés que espera la Fed, y que tendrá que hacerlo por las buenas o por las malas. Pero yo tengo otra tesis. Yo mucho tiempo leyendo los planes de Kevin Warsh, y si en algo coincide con esta historia reciente, es que la Fed es muy mala haciendo previsiones, y que el hecho mismo de hacerlas, el hecho mismo de publicar ese dot plot, puede ser contraproducente. Por tanto, yo creo que Kevin Warsh no va a adecuar el dot plot al mercado, sino que simplemente se lo va a cargar. Según la Kevineta, la Fed no tiene por qué mostrarle al mercado dónde piensa que van a estar los tipos de interés, y hacerlo, de hecho, va en contra de su independencia.
Let me be very clear. Monetary policy independence is essential.
Y esto no es lo único diferente en lo que cree Kevin Warsh. También es de la opinión de que la inflación se está midiendo incorrectamente.
The data that's being used to judge inflation is quite imperfect data.
Por tanto, él pretende imponer una medida de la inflación que elimina los movimientos de precio más extremos cada mes, en lugar de eliminar categorías enteras, que es lo que hace la actual medida oficial de la inflación. Y lo interesante es que si ponemos los resultados de una y otra medidas, tenemos que la inflación oficial marca hoy que el nivel estaría en el 3,20%, mientras que la inflación al estilo Kevineta estaría alrededor del 2,4%, casi 100 puntos menos, una cifra que sí que permitiría a Kevin Warsh bajar tipos de interés o al menos no tener que subirlos, esto es, si convence al resto de sus compañeros en la Fed, claro. Así que, en mi estimación, Kevin Warsh va a eliminar la señalización futura por parte de la Fed, algo que puede hacer sin apoyo de nadie, y no solo no va a subir tipos, sino que posiblemente los baje, usando estos nuevos datos. Y, además, ya que me vengo arriba, creo que para hacer esto va a tener el apoyo de Jeremías Powell. Y es que, ¿recuerdas la batallita esta que te he contado antes de los años 70? Bueno, pues para mí, la lectura importante de ese escenario, de ese episodio, es que el mayor pecado capital que puede cometer un banco central es dar bandazos en mitad de un ciclo. Jeremías hizo un ciclo de subida de tipos de interés y luego comenzó un ciclo de bajada de tipos de interés. Por tanto, ahora que deja de ser jefe, pero se queda en la Fed, pienso que no estará dispuesto a apoyar ahora una nueva subida de tipos de interés en mitad del ciclo de bajadas que él inició. Creo que no lo hará porque colocaría a la Fed en la posición en la que se encontró Arthur Burns, Arturito, en los 70, subiendo tipos de interés para inmediatamente verse obligado a bajarlos por una economía que se enfriaba, lo que destruyó totalmente la credibilidad del Banco Central, algo que tanto Jeremías como la Kevineta consideran esencial para su labor. Y si tengo razón, y tardaremos solamente un par de meses en verlo, la realidad es que nadie está esperando una bajada de tipos de interés. Muy al contrario, el mercado tiene en precio hoy una subida progresiva de los mismos, cero recortes para el 26 y al menos una subida para el 27. Por tanto, si Kevin hace lo que yo espero que haga, el mercado va a tener que desandar la expectativa de subidas y además añadir a su previsión posibles recortes. Es decir, tendrá que poner en precio que la economía se va a calentar más, no menos, y los activos con ella. Y antes de cerrar, recordando quizás el episodio más épico de fijación de métricas por parte de la raza humana, déjame simplemente comentarte una cosa, dos cosas. Que hay una newsletter, te puedes suscribir a ella y si lo haces recibes un mail. En estos mails hay vídeos, hay artículos, ahora hay de todo. Esto se ha convertido en multi-audiovisual. Bueno, pues suscríbete y recibirás mi comentario sobre lo que sea que esté pasando por mi cabeza en cada momento, así como escritos más profundos que abordan cuestiones heterofilosóficas. Bien, y también déjame comentarte que te puedes comprar una Bitbox y así poder guardar tu Bitcoin de forma segura. Y tú pensarás, ¿qué es esto? ¿De qué me estás contando? Bueno, pues te estoy hablando simplemente de que si tú tienes Bitcoin y es posible que tengas, o que al menos que estés pensando en comprar, y quieres guardarlo de forma segura, pues es interesante tener dentro de tus maneras de guardar tu Bitcoin al menos una que sea un dispositivo frío, un dispositivo como la BitBox, que no es que esté frío, es que no se conecta a internet. Y de todos estos que existen, para mí la BitBox es de los que mejor lo hace, porque además de que tiene varias ofertas, en el sentido de que tiene la BitBox 02, la BitBox Nova, la nueva BitBox Nova Nova, que sacarán dentro de no demasiado. Bueno, tienen todos estos dispositivos que son todos muy sencillos de usar y te permiten todos guardar tu Bitcoin de forma segura. Así que cómprate uno de ellos o varios y te montas un multifirma, que son muy molones. Y cerremos... Ah, no, perdón. Acuérdate, usando el código UPS, pues te saldrá más barato. Y cerremos del todo recordando algo que pasó en tal día como hoy, pero en 1875, pues un 20 de mayo, como hoy, se produjo la Convención del Metro en el Quai d'Orsay de París, donde 17 países firmaron el tratado que creó el sistema métrico internacional y el sistema este de pesos y medidas, fijando el metro, fijando el kilogramo, fijando los patrones para que el comercio internacional dejase de depender de quién hacía la regla más conveniente. Mal, pero bueno, ok. Este 20 de mayo también se conmemora como el Día Mundial de la Metrología. Todos los años. Y es precisamente este mismo día en que el mundo recuerda haberse puesto de acuerdo en no mover las medidas que Kevin Warsh está preparando un cambio en la métrica con la que la Fed mide la inflación, el valor del el coste de la vida, ¿no? Siendo además la inflación lo que a su vez hace que medir cualquier cosa en dinero fiat sea del todo inútil. Algo que a mí al menos me parece muy poético.